Program 365. Esta es la traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa número 365. Si desea una copia, te daremos cuatro maneras de recibirlo al fin del programa para que lo puedas ordenar. Déjanos saber si deseas el mensaje en CD o en cassette. Son gratis, incluyendo el gasto de envío. Hoy vamos a escuchar un fuerte mensaje del Señor, testimonios, música y cualquier otra cosa que el Señor desea darles hoy. En orden de estar seguros que así sea, vamos a subir al trono para pedirle al Señor que lo haga. Es tan bueno poder comunicarse con el Señor y pararse ante Él y su trono con valentía, porque su Hijo vive dentro de nosotros con su Padre por el Espíritu de Dios, el Espíritu dador de vida que nos da inmortalidad, también como la habilidad de guardar todos los mandamientos. Más que todo, nos da la habilidad para mortificar nuestra carne. El Espíritu de Dios tiene el poder para mortificar, matar la vieja vida que no vale nada, dándonos la vida eterna de Dios mezclada con nuestro espíritu temporal, para que ya no sea temporal, sino eterno. Hay cosas que tenemos que hacer. El Señor hizo todo por nosotros y ahora requiere que nosotros hagamos varias cosas. Si leen el sexto capítulo del libro de Efesios, verán que en el versículo 1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Él les está hablando a los hijos que han nacido de nuevo. Desea el Señor que obedezcan a sus padres en el Señor. Si tienen padres que no son del Señor, no tienen que obedecerles si son borrachos o están tomando drogas o si se están portando no apropiadamente ante ustedes. La palabra dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dios no está diciendo con esta escritura que el obedecer a nuestros padres en el Señor es algo justo. El siguiente versículo dice: Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra de Dios nos manda a honrar a nuestros padres en el Señor, puesto que es el primer mandamiento con promesa. La promesa es que vivirás más tiempo en la tierra y te irá bien si honras a tu madre y a tu padre. Uno ve a tantos hoy en día metiendo a sus padres en hogares para los viejos. A mí no me pudieran cortar en suficientes pedazos en orden de forzarme a hacer tal cosa. Si les haces tal cosa a tus padres, se lo estás haciendo al Señor. El Señor murió por ti, resucitó por ti, salvó tu alma, y si está dentro de ti, entonces también te resucitará de entre los muertos. Tienes que hacerles a otros como quisieras que te hicieran a ti. ¿Te gustaría si tus hijos te metieran en un lugar para morir después de que tú los criaste, después de darles a luz? Por supuesto que estoy hablando acerca de padres buenos. Sé que hay muchos padres que no son buenos, padres que hasta odian a Dios, no aman a Dios. Pero nosotros, los hijos, tenemos que ser buenos testimonios. Yo pensaba, cuando era recién salvo, que podía hacer todo lo que quería. Pero al comenzar a leer la Biblia me di cuenta que la Biblia es Dios, y cuando desobedecemos lo que dice el Señor, paramos de servir a Dios y comenzamos a servir nuestros propios deseos. Nos llenamos de orgullo espiritual. Yo no sabía lo que estaba supuesto de hacer como un cristiano. Por ser un buen cristiano, conduje a mi madre al Señor, conduje a mis hermanos al Señor y a toda mi familia. El primer mandamiento con promesa es honrar a nuestros padres. La Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si deseas que todo te vaya bien, entonces honra a tus padres santos. Así vivirás una vida larga en la tierra. El versículo 4 dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchos saben cómo hacer que sus hijos se sientan bien. Pasan tiempo con ellos y luchan por ellos cuando tienen la razón, y los reprenden cuando no tienen la razón. Los crían en ternura y en el temor de Dios. Yo amonesto a mis hijos diciéndoles lo que les pasará si pecan, lo que dice la Biblia. Si yo no uso la palabra de Dios para enseñar a mis hijos, entonces el Señor me maldecirá. El Señor quizás me dejará sufrir económicamente, quizás me dejará enfermar, quizás sufriré más persecución. Tantas cosas malas pueden pasarnos a nosotros los padres si no criamos a nuestros hijos como Dios quiere. Tenemos que leer la palabra para ver cómo hacerlo. Antes de leer el próximo versículo, vamos a orar. Padre, te damos gracias y te alabamos por la palabra, puesto que nos da dirección en cuanto a qué te complace. Si nos volvemos tercos contra ti, entonces vamos a vivir como queremos nosotros, más bien que hacer como tú dices. Tú, la razón por la cual deseas que hagamos como dices, tú, es porque será un fuerte testimonio para los de este mundo. Porque nadie está haciendo lo que dices tú. El mundo entero se ha vuelto loco. Si hacemos lo que nos mandas hacer, la gente nos verá como algo diferente. Notarán que somos diferentes al resto del mundo y nos harán preguntas. Y esas preguntas serán una puerta abierta del Señor para testificarles. Podremos decirles que así vivimos porque así le gusta a Dios. Y verán que vivir como quiere el Señor es mejor que como quiere la mayoría de la gente. Nos verán siendo bendecidos y prosperados en sabiduría, entendimiento e inteligencia más que ellos. Así que, Señor, este mensaje de Efesios es fuerte. Es parte de estar vestido en toda la armadura de Dios. El ponerse tu armadura es no solo escuchar lo que dices, sino también hacer lo que dices. Luego, será imposible para Satanás vencernos, aunque continuará atacándonos con flechas ardientes. Palabras, persecuciones, difamación, degradación, y Satanás puede atacarnos cuanto quiera. Pero si estamos guardando tus mandamientos, sabemos que tenemos la razón. Y si tenemos paz y puertas abiertas para tener un lugar de refugio, podemos estar en un lugar y orar, comunicándonos contigo. Señor, no hay nadie quien vale más comunicarse, pero primero hay que ser salvo, así que te pido, Señor, que abra los corazones de los que están escuchando para que puedan ser salvos hoy. Y para que todos aquellos que se llaman cristianos puedan comenzar amándote, puesto que en el libro de Apocalipsis mencionas que hay ciertos cristianos que ya no te aman. Han perdido el amor hacia los hermanos y las hermanas, y el amar a nuestros hermanos es necesario. Tenemos que ser como los platillos voladores con Cristo en medio de nosotros, mientras que nosotros rodeamos al Señor. En el libro de Apocalipsis dice que los siete candeleros son la iglesia, y que tú, Señor, estás en medio de ellos. Allí estás con tu palabra. Porque leemos tu palabra y vemos lo que dice. Tú amas a los que te obedecen. Dijiste que nosotros somos tus amigos si hacemos todo lo que dices. Y dijiste que tú eres Dios. La palabra de Dios que vino a este mundo para mostrarle a todos lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Lo que nosotros tenemos que hacer en orden de recibir vida eterna y lo que tenemos que hacer si deseamos terminar en el infierno. Somos agentes libres y nosotros somos los que tenemos que escoger o ser controlados por el Espíritu Santo o ser controlados por el Espíritu de Satanás. Señor, oro que todos los que están escuchando acepten esta verdad y el resto de la verdad de Dios, y que te acepten a ti como su Salvador personal, para que la iglesia regrese a amar a Cristo en el Padre, en el Espíritu, y te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Yo antes era un siervo trabajando para otros, muchas veces haciendo trabajos sin ninguna experiencia. Una vez trabajé como el amo de un hotel en Las Vegas. También trabajé como ministro de una iglesia, una capilla. Allí me puso el Señor. No solo era el amo del hotel, pero también era el sirviente, el que cambiaba las sábanas, el que limpiaba los baños y hacía muchas otras cosas así. Y cuando me encontré en estos trabajos, dije, Señor, yo no voy a hacer esto. Yo voy a ser un ministro del Evangelio. Pero leí en la Biblia una escritura que cambió todo. La escritura me mandaba, como siervo, a ser obediente a los que están sobre mí, a mis jefes. En otras palabras, tu jefe es el que te paga. Así que muchos tienen sus propias ideas. Piensan que son sus propios jefes y que no tienen que escucharle a nadie. No les importa que otra persona sea la que esté pagando sus cuentas médicas, por sus dentistas, sus lentes y otras cosas así. Pero somos siervos del Señor y el Señor quiere que tratemos bien a nuestros jefes. No podemos vacilar cuando estamos supuestos de trabajar. Debemos de trabajar muy duro durante el día. El versículo 5 dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. La Escritura indica que aunque la persona no sea salva, hay que obedecerle. Por supuesto, si la persona es salva, entonces hay que ser aún más obediente, doble obediente a los que están sobre uno, porque somos siervos. Tenemos que recibir nuestra posición o somos heréticos, somos como paja para el Señor, incluso a los que son de la carne. Tenemos que obedecerles como si estuviéramos obedeciendo al Señor con temor y temblor. Y, ¿cuánto más a los que son salvos como su pastor? Hay que temerles con temor y temblor. Luego, cuando te reprenden, cuando te ven desobedeciendo abiertamente al Señor, entonces te ofendes cuando tú eres el que ofende. No solo ofendes a tu jefe o a los que están sobre ti, pero serás una ofensa al Señor, puesto que no estás sirviendo a tu amo como al Señor. No se piensen mucho en sus propios ojos. Así era yo. El jefe, quien era dueño del hotel llamado El Calmiva en Las Vegas, Susy y yo habíamos ido a Las Vegas para casarnos, y yo era dueño de un álbum original del grupo Los Beatles, y deseaba venderlo para que no tuviéramos que trabajar. Yo no quería humillarme limpiando baños y cambiando sábanas. Mucha de la gente que va a hoteles son mugres, dejan todo sucio. Pero después de leer esta escritura comencé a trabajar con gozo. Comencé a hacer mi trabajo con gozo porque llegué a reconocer que el Señor deseaba que lo hiciera. Hay tantos en las iglesias que se jactan contra sus jefes, pensándose algo cuando no son nada. Quieren hacer su propia voluntad. Pero voy a decirles una vez más que los siervos, así como yo, quien tuvo que levantarse cada vez que llegaba un huésped, la campana tocaba y yo era el que me tenía que levantar. Susy me decía, yo soy Jane y tú eres Tarzán. Así que yo salía a encontrarme con una pareja que deseaba quedarse la noche en el hotel o que quería casarse en la capilla. Y a veces había frío afuera y tenía que ayudarlos con sus cosas. Y en la mañana tenía que entrar a su cuarto para cambiar las sábanas y las toallas y aspirar. Porque el jefe, el dueño del hotel, dependía de mí, esperaba que yo trabajara todo el día. Y cuando el acondicionador paraba de trabajar, yo tenía que treparme al techo y arrodillarme arriba de ese techo, que a veces alcanzaba a 110 o 120 grados. Pero no me quejé, aunque tengo glaucoma. Estaba salvo y feliz de saber cómo comportarme. porque hay tantos que andan por allí en ignorancia, no sabiendo qué hacer para ser un cristiano. Lean la Biblia. Lean la Biblia, es Dios. Cuando tienen una Biblia en la mano, tienen a Dios en sus manos. Así que tenía que pasar quebrantando de espíritu ante mi jefe, como ante el Señor. Yo no quería perder ningún negocio para mi jefe. Le vendíamos flores a los que se iban a casar. También vendíamos los retratos de su matrimonio que les tomábamos. No estábamos haciendo mucho dinero en ese trabajo. Teníamos un cuarto, poco dinero, y eso es todo. El jefe me daba que hacer cada día y decidí hacer más de lo que me pedía el jefe. Decidí decirle cosas al jefe como, «Mira, Jorge, estas paredes necesitan ser pintadas. Si me das dinero, yo te las puedo pintar». El jefe paró de pedir mucho de mí porque vio que yo estaba siempre dispuesto de hacer más y más. Y a este jefe no le gustaba gastar dinero. Este hotel no era muy fino, no era un hotel lujoso. Pero mi punto es que la Escritura dice, «Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo». Si alguien está viviendo en mi iglesia, por ejemplo, y yo estoy pagando sus cuentas, comprando su ropa y zapatos, alimentándolos 3 y 4 veces al día, dándoles una cama cómoda en que dormir, la mayoría de los miembros de nuestra iglesia tienen colchones muy cómodos y sábanas, cortinas bonitas. Algunos también tienen más ropa que algunas estrellas de cine. Yo he visitado los hogares de muchos artistas y muchos no tienen mucha ropa. He estado en el programa de Dick Clark y ese hombre solo tenía una chaqueta que usaba constantemente. Aún antes de ser salvo, yo sabía que tenía que obedecer a mis jefes. Incluso cuando me pedían consejo, yo decía, «No me preguntes a mí, tú eres el jefe». El punto es que muchos de los miembros de mi iglesia tienen más ropa que hasta las estrellas de cine, como Dick Clark. Hay personas que tienen tanta ropa que tienen que construir adiciones en sus hogares, closets, para poder guardar toda la ropa que tienen. Y como la mayoría de los miembros tienen ropa de invierno y ropa de verano, entonces tienen doble ropa. Pero el punto es que los siervos tienen que ser obedientes a sus jefes, incluso si el jefe no es salvo, ya que un siervo cristiano debe de querer ganar su alma. Hay que servirle con temor y temblor, puesto que el Señor desea que ese jefe sea salvo. El Señor no quiere que ese jefe pueda decir que nunca conoció a alguien así de responsable como tú, quien de veras mereció su salario. Tienes que ser un buen trabajador, y hay muchos sirvientes que han terminado en el testamento de su jefe y han terminado ricos con millones de dólares. Terminaron prosperando porque eran siervos buenos, cristianos. Hay que servir con temor y temblor por amor del alma del jefe. El Señor desea que el siervo sea salvo. Si tiras el alma de alguien salvo, no leyendo la Biblia con esa persona, perderás al fin. Y si la persona por la cual trabajas no es salva, todavía trabaja con toda tu fuerza, así como fuese el Señor, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Así que tienes que tener sencillez de corazón. No puedes comenzar a leer el periódico cuando estás supuesto de trabajar. Tampoco vaciles o tu jefe te despedirá. Y si te encuentras en mi iglesia y así decides ser, yo te echaré de la iglesia, porque la Biblia dice que el que no trabaja no debe de comer. Primero te pondré en ayuno, luego, si continúas no trabajando, tendré que echarte fuera de la iglesia, porque eres un mal ejemplo y no tienes temor del Señor. No tienes el amor y el temblor que contiene alguien que de veras es del Señor. Si no tienes el temor para guardar los mandamientos del Señor, entonces no estás salvo. Te has olvidado del Señor, no lo amas. Has parado de amar al Señor también como a los hermanos y a las hermanas. Prefieres devorarlos con tu temperamento, prefieres devorarlos con tu lengua. Atacas, pero hay que tener sencillez de corazón como a Cristo. no sirviendo al ojo, no con hipocresía como para agradar a los hombres, sino como siervos del Señor. Los siervos de Cristo haciendo la voluntad de Dios de corazón, haciendo la voluntad como el Señor y no a los hombres. Tienes que hacer lo que dice el Señor. Si no, no eres nada. No eres nada sino basura, paja, si no haces la voluntad del Señor. Hay aquellos que una vez eran nuestros enemigos, pero que ahora son nuestros amigos. El Señor nos manda a vencer la maldad con el bien. Un grupo de gente estaba viniendo contra mí en Fauk. Estaban hablando mal de mí, diciendo que yo no salía a tener compañía con nadie. Yo inmediatamente invité a esas personas a mi casa para una taza de café. Los invité también a nuestro patio de atrás de nuestra escuela, que tiene caballitos que se pueden montar. Así que lo hicimos. Pasamos un rato juntos y después de un corto tiempo me pidió permiso para traer a su familia. Yo le dije que estaba muy bien venido, que podía traer a todos. Yo por esa razón contribuí a la ciudad de Fauk y doné un parque. No porque deseaba ganar el alcalde, es porque deseaba hacer algo bueno para los del pueblo. Pero luego, después de todo, comenzaron a acusarme falsamente, diciendo cosas que no eran verdad. Cosas que habían inventado aquellos que una vez estaban en la iglesia, pero que fueron echados afuera. Y porque estaban amargados y apostatas, inventaron mentiras contra mí y las han pasado a otros. Así que hace 2 meses es que pasó lo del alcalde viniendo a mi casa. No importa lo que nos pase, tenemos que vencer lo malo con lo bueno. Es una de las creaciones de Dios y tenemos que crear las creaciones de Dios como si fueran Él mismo. El Señor desea que alimentemos a nuestros enemigos dándoles de comer y de beber. Él desea que le demos ropa si la necesitan. Él desea que hagamos la obra del Señor. Cualquier persona puede ser altiva y arrogante. Yo les tengo lástima y por eso es que les testifico. Yo le tengo lástima a cualquier persona que no hace lo que Dios manda hacer. Así que tenemos que hacer la voluntad de Dios de corazón, de buena voluntad, no sirviendo a los hombres sino a Dios. Pero solo porque una persona es un hombre no quiere decir que podemos mirarlos como si no fuera nada. Yo así pensaba cuando era recién salvo. Tenía mucho de mi propia justicia. Yo sabía que estaba salvo y por eso tenía confianza, pero no conocía los mandamientos, como este que dice que hay que servir de corazón, de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Cuando uno está haciéndoles algo bueno a los hombres, uno está haciéndole algo bueno a Dios, quien vive por dentro de esa persona. Y aunque esa persona no esté salva, verán la luz del Señor en ti, y quizás desearán ser salvos. El versículo 8 dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Si haces lo que el Señor te manda hacer, entonces vas a estar sembrando buena semilla, y buena semilla cosecharás. Si al contrario continúas siendo como eres, permaneciendo como eres, aún después de oír un mensaje como este, que no es de mí sino del Señor, porque yo solo soy un canal de las palabras de Dios hacia ti. Verás que vas a cosechar lo que siembres. Si haces maldades, cosecharás maldad. ¿Hay cosas malas que están pasando en tu vida? Piensa por un rato. ¿Le has estado haciendo maldades a alguien? Si no, si has estado haciéndole bien a la gente, pero recibes maldad de todo, entonces estás siendo perseguido por justicia. Y estarás feliz, no importa lo que pase. A veces serás bendecido. El versículo 9 dice: y vosotros, amos, hace con ellos lo mismo, dejando las amenazas. La única manera que yo amenazo es cuando alguien no está recibiendo la palabra de Dios, como está mencionado en Apocalipsis. Dice que si alguien no está recibiendo la palabra de Dios, que hay que echarlos afuera. Así que yo les digo que paren de luchar contra lo que dice la Biblia, puesto que esta es la iglesia del Señor. Si no les gusta, les digo, se pueden ir y buscar otra iglesia. Yo no amenazo, es una promesa. Si alguien no desea permanecer en la casa del Señor haciendo las cosas que quiere el Señor, entonces yo les digo que los voy a tener que echar fuera de la iglesia. No es una amenaza, sino la palabra del Señor. La Escritura continúa diciendo, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de persona. El versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, hay que reprender a la gente cuando necesita ser reprendida. Hay que decirles lo que el Señor dice que hará si continúan como van. Hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que permanecer fuerte en su poder. La palabra de Dios es espíritu y vida. El versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si estás contemplando cometer suicidio, si estás considerando envolverte en un vagabundo borracho, si no quieres hacer lo que estás supuesto de hacer, es tiempo de fortalecerte en el Señor para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Así que ponte la palabra entera de Dios. El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor es más fuerte que el diablo, por tanto, tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que Dios nos pueda bendecir. Yo he sido atacado por muchos principados y muchas potestades. He estado luchando y batallando por más de 42 años y todavía estoy feliz. Estoy sumamente feliz porque tengo victoria contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los gobernadores de este mundo, según las Escrituras que acabamos de leer, son gobernadores de las tinieblas. Son malos. Estamos viviendo en un mundo muy malo, gobernado por el Vaticano. El Vaticano en Roma es el responsable. Cuando uno ve otras organizaciones malvadas, uno solo está viendo divisiones del Vaticano. Es todo. El Vaticano es una organización política que viene directamente del infierno. Estamos luchando contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay muchas películas que han salido acerca de cómo FDR deliberadamente esperó hasta que Pearl Harbor fue bombardeado, ya que querían apoderarse del mundo para el Vaticano. Y cada vez que el Vaticano desea apoderarse de un lugar, lo bombardean, así como el Centro Mundial de Intercambio, o matan a cristianos, así como hicieron con David Koresh, quien era un adventista del séptimo día. Y ese hombre no estaba predicando nada contra las Escrituras. Ciertos agentes del FBI pararon de trabajar para el gobierno cuando vieron lo que el gobierno le hizo a esa gente. No fueron a Waco para arrestar a David Koresh, sino a asesinarlo también como a sus seguidores. El agente quien me dijo esta información era del BFTA y del FBI, quien tomó parte en el bombardeo del Centro Mundial de Intercambio, el edificio federal en la ciudad de Oklahoma y la masacre en Waco de un grupo inocente. El gobierno mundial les está haciendo estas cosas a ustedes y están usando nuestras tropas para invadir países para el Papa, para que el culto romano católico se pueda convertir en un verdadero gobierno mundial, lleno de devastación y asesinato, y de cada otro tipo de maldad que existe. Nosotros, aquí en los Estados Unidos, nos hemos convertido en el músculo de las Naciones Unidas. Si nosotros nos saliéramos de las Naciones Unidas, terminaría una organización muy débil, porque las Naciones Unidas nos usan como una fuerza amenazadora contra cada país, para fortalecerlos a aceptar la democracia, que no es nada más que un gobierno, totalitario, un gobierno que desea controlar el mundo entero en orden de ser un poder mundial, una dictadura. Así que cuando oyen la palabra democracia, piensen dictadura. Ahora vamos a leer unos cuantos testimonios. El primero viene de Texas y dice, a quien corresponda, soy el capellán aquí en el centro de detención del condado de Limestown. Deseo darle las gracias otra vez por su último paquete de materiales que nos envió. Ha sido una gran bendición para nosotros y para los hombres que viven aquí. Están encantados de recibir sus materiales evangélicos. Si es posible, ¿podría enviarnos más literatura en inglés y en español? El pastor Alamo dice, absolutamente, cuantos quieras. Continuemos con la carta, y dice, de nuevo, deseo expresar mi gratitud por ayudar en este ministerio de prisión. Es un grande privilegio para nosotros que usted nos acompaña en nuestra obediencia a Cristo. Que la paz y el gozo de Dios reine en sus mentes y corazones, mientras que le proclama liberación a los cautivos. Gracias y que Dios lo bendiga y prospere su grande ministerio. Sinceramente, su hermano en Cristo, Capellán J. Vázquez de Texas. El pastor Alamo comenta diciendo, ¡qué bonita carta! Si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, entonces, ¿cómo podría existir una iglesia, un platillo volador? La iglesia tiene a Cristo como su centro. Los platillos voladores que se ven hoy en día son simbólicos de Cristo, la llanta dentro de la llanta. Cristo dentro de la iglesia. Cristo es el cubo y la iglesia es la llanta. No pudiéramos ser parte del platillo volador si no estuviéramos haciendo todo lo que dice el Señor, con temor y temblor, para estar seguros de que somos parte de Cristo. En la tierra nosotros somos la minoridad, pero con Cristo somos los peces gordos. Si deseas ser un pez gordo, entonces mejor es que sean parte de la llanta. ¿Y cómo podrán ser parte de esta llanta si la llanta está luchando contra el cubo? La llanta no puede estar contra la llanta o el cubo. Todos tenemos que amarnos los unos a los otros, sirviéndonos sumamente, no de ojo como a los hombres, pero como hacia Dios, trabajando fuertemente cada día. Vamos a pasar a la próxima carta, y viene de la India, y dice así. Querido pastor mundial, yo era un idólatra, adorando dioses falsos. El pastor O. Franklin visitó mi pueblo, Rechurú, y habló conmigo. Oró por mí y me pasó su literatura. Al principio rechacé su literatura porque era de la comunidad hindú. Después de que el hermano me explicó el contenido de su literatura, me interesé, leí y mis ojos fueron abiertos. Ahora he aceptado a Jesús como mi Salvador del mundo. Un día leí toda la literatura. El próximo fui cambiado en mi corazón. Los jóvenes que me rodean en la India están envueltos en vidas muy pecaminosas, siendo tentados con amistades ilícitas, cayendo enfermos con el SIDA y otras enfermedades contagiosas. Tomé más literatura conteniendo el poderoso mensaje titulado Terremoto por el pastor Tony Alamo. Muchas gracias por la buena literatura. Le pido que nos envíe algunas Biblias para distribuírselas a mis amigos en la universidad. Nadie ni ninguna otra literatura jamás han tocado mi corazón como usted y su literatura. También deseo darle gracias al hermano Franklin, quien está sirviendo a Cristo con fidelidad en mi pueblo. Le pido, pastor, que ore por mí también como por la juventud de la India. Gracias, de Nayanaro, de Andhra Pradesh, la India. El pastor comenta diciendo, todos vamos a aparecer a la barra del juicio de Dios o el asiento de misericordia de Cristo. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Cuando se vayan, no podrán llevarse nada con ustedes. Mejor es que hagan lo que dice el Señor.
Happy like in a turmoil by the sidewalk. Somewhere someone left me there. Other people stand around and just talk, when they could do more than just debate. Everybody's sweating about the dollar, yelling penny saves this penny earned. How's it gonna help them when they holler, if it sends them to a place to burn? Social standings in hereafter. Everybody dies the same old way. You can't take it with you where you go. There's no place to spend it either way. You might as well get satisfaction nowhere. The Lord, now don't you know? Helping others can be fun to feel, 'cause you can't take it with you when you go. No, you can't take it with you when you go.
Alabado sea el Señor. Estamos hablando acerca del tener que hacer todos los que nos manda hacer el Señor. Hay aquellos que no saben cómo entregarse al Señor. Bueno, lo único que tienen que hacer es meterse en la Biblia y leer lo que Él dice. Hay que orar de sus corazones, no de sus bocas. No para que lo vean o para que los oigan, sino de sus corazones. Luego serán sinceros, entre más estamos muertos en cuanto a nuestras propias maneras y las cosas que nos gustan o no nos gustan. Entre más leemos la Biblia, más mortificado seré con mi vieja vida muerta. Estoy hablando acerca de la vieja vida que vivía. Dios desea que cada parte de nosotros, y deseo ser mortificado para que Él pueda tenerme por completo, porque el Señor desea usarme, y porque en el Espíritu de Jesús hay el elemento de mortificación o del matar lo malo que se encuentra en nuestra carne. Y la Biblia nos dice que Satanás permanece en nuestra carne. Por eso tenemos que mantener nuestra carne bajo sujeción. Así como dijo el apóstol Pablo en los textos originales en griego helénico, dijo, con la palabra de Dios azoto mi cuerpo hasta que se vuelve negro y azul. Él no está diciendo que en realidad se azota como los budistas o como los católicos. Él se azota con la palabra de Dios para mantener su carne obediente. Porque lo que se encuentra en nuestra carne es malo, pero el Espíritu dentro de nosotros mortifica, mata todo lo malo, nuestra carne. Y esto viene de la efectividad de la muerte de Cristo dentro de nosotros. La muerte de Cristo tiene que estar dentro de nosotros en orden que podamos contener en nosotros su vida. Algunas veces cuando el Espíritu se está moviendo dentro de uno, uno se vuelve muy consciente que Dios está en el trono y que nosotros tenemos que ser humildes ante Él como el Señor de todo, todo de la vida de las matas a la de los seres humanos. Entre más del Espíritu tienes dentro de ti, más podrás estar sujeto. El poder satánico estará sujeto o matado por Cristo. El tú estará mortificado porque al Señor no le gusta que ni tú ni yo hagamos lo que queremos. Él solo desea que estemos muertos y Él vivo en nosotros haciendo su obra. La obra que proviene vida. Él es el Espíritu que da vida, no nosotros. Así que porque la carne no proviene nada, uno tiene que aprender a reconocer al Señor y el gobierno de Cristo. Si estás corriendo con el Espíritu, lo reconocerás. También, mientras que el Espíritu esté moviéndose dentro de ti, habrá muchas veces que tendrás cierta sensación que eres sobrenatural. Entre más tienes el Espíritu moviéndose en ti o corriendo en ti, más te sentirás como que no perteneces en esta tierra, sino en el reino sobrenatural. Porque la Biblia declara que nosotros nos sentamos con Cristo en lugares celestiales. Nos sentamos en lugares celestiales. Estamos más arriba que todo cuando estamos en el Espíritu. Y nos sentimos como que si nada nos puede tocar. Parece como que todo se encuentra bajo nuestros pies. Como si el mundo fuese un océano y tú estás caminando sobre el agua. Hay otras veces cuando el Espíritu Santo está moviéndose dentro de uno. Uno se siente como que tiene que ser tan humilde y manso. Eso tiene que ver con cómo tuvo que pasar Cristo en esta tierra. Porque Él pasó todo el proceso de la vida humana para ver que Él nunca pecó estando en un cuerpo humano. Y eso fue porque el Espíritu dentro de Él estaba mortificando su carne. Él no fue sujeto a su carne, sino al Espíritu. Uno puede someterse a su cuerpo, pero el precio es el infierno y el lago de fuego donde gritarán para siempre. Es mejor someterse al Señor sabiendo que está siendo procesado en tu vida humana como un recipiente, un canal del Señor. Así te darás cuenta que si el Espíritu se está moviendo en ti, pero tú todavía eres un ser humano, no hay nadie quien tiene el Espíritu Santo moviéndose dentro de él o ella, que puede ser orgulloso y decir cosas como, «No voy a hacer lo que tú quieres, Señor». Porque si te jactas así, el Señor te quitará el Espíritu y no podrás hacer nada. Entre más te piensas algo, más comprueba que estás fuera del Espíritu Santo. Y si estás fuera del Espíritu Santo, estás perdido o perdida. Tienes que quitar tus ojos de ti mismo y poner tus ojos en Jesús, la palabra de Dios. Uno puede pensar que el que reprende, por ejemplo, un pastor que reprende, uno puede pensar que ese pastor no está en el Espíritu, solo porque uno mismo no está en el Espíritu, porque la Biblia manda al pastor a reprender. El pastor que es del Señor solo está obedeciéndole al Espíritu. Pero si están en el Espíritu y tienen al Espíritu moviéndose en ustedes, entonces serán alguien humilde, no ante los hombres, sino ante Dios. Si el Señor te manda a humillarte ante tu amo en la carne, más debes de ser ante Dios. Tienes que trabajar con toda tu fuerza cada día para tu jefe. Eso es humildad ante Dios. Por ejemplo, un pastor no quiere reprender, disciplinar o imponer las cosas que el Señor quizás quiera. Pero tú tienes que ser obediente si deseas ir al cielo. Es sentido común. Pero a algunos orgullosos no les gusta la reprensión. Son tan orgullosos que no seguirán a los que Dios ha colocado sobre ellos. Argumentan discutiendo con ellos sobre cualquier cosa que se les diga. Pero si tienen el Espíritu Santo viviendo en ustedes, se sentirán sobrenaturales, arriba en lugares celestiales, al mismo tiempo serán humildes y mansos, pero no más de como el Señor te indica hacer. Hay que ser humildes y mansos ante Dios, no los hombres. Veo que se me ha acabado el tiempo. La Biblia nos manda a humillarnos ante Dios y clamarle para que podamos ser levantados más arriba que esta tierra, sin tener en nosotros los viejos deseos de emborracharnos o de tomar drogas. El poder de Dios sostiene el universo entero y tiene el poder para mantenernos santos. Así que lo que tienen que hacer es clamarle al Señor, no para muerte, sino para vida eterna. Digan esta oración: Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que el Todopoderoso resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón, Señor, y te invito en mi corazón. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús, perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor, levanta tus manos santas y dale gracias por vida eterna. Ahora tienes que ser bautizado, completamente sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe también el bautismo del Espíritu Santo, que te dará poder y la habilidad de mejor entender la palabra de Dios. Ahora, aquí hay cuatro maneras de recibir una copia de este programa, en CD o en cassette. El número de este programa es 365. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Tenemos que ponernos las pilas. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Estén seguros de sintonizar mañana. Tendremos otro poderoso mensaje para ustedes. No dejen que pase más tiempo sin que hagan lo que dice el Señor. Ahora voy a cantar una canción que se llama Los días que hemos dejado pasar. ¡Qué horrible!
Like robins in the springtime, when a day is come and gone, it is then a part of eternity and time. The days we let live by forever, while we're putting up what we can do.
Try to live again.